Egun guztioi, eskerrik asko tortzeagatik. Badakizue, jardunaldi hauen helburua pizka dela talde bat sortzea hemen Bilbon eta bueno, kanpotik Euskal Herrian dauden taldeak pizkat koordinatzea eta gure artean ezagutzea, ez? Da horretarako hitzaldi batzuk egin ditugu, baina hitzaldiak aitzakia besterik ez dira jendea etortzeko. Decía que eso, que bienvenidos a todos a las jornadas y que el objetivo pues un poco es la gente aquí de Bilbao y alrededores que queremos montar un grupo local, ¿no? Porque estamos un poco todos desperdigados, etcétera. Y bueno, luego también queríamos contactar con gente de otros grupos de alrededor del País Vasco, etcétera, pues para un poco intentar mejorar la coordinación en la medida que se pueda, ¿no? Pero vamos, que al final el objetivo, o sea, las charlas estas en realidad son más una excusa para que la gente venga que como objetivo último de la jornada. Bueno, también que sepáis que hay internet, bueno, se supone que hay internet por wireless, porque hay una API allí, entonces en principio si alguien quiere conectarse o lo que sea puede hacerlo. Tenéis aquí dos baños, luego cuando terminemos las jornadas a última hora, pues nos llevaremos las sillas, limpiaremos un poco todo, lo de siempre, ¿no? Eso era, creo que no hace falta ni decirlo. Vale, pues ya empezamos con mi charla. Mi charla es propiedad intelectual, del software libre a los contenidos libres.
¿Tengo
un foto? Pues no puedo. ¡Hala! Ya está todo movido. ¿Pero tú qué fuentes tienes? Bueno, pues primero vamos a dar una introducción, porque hay un montón de conceptos que solemos ver, cuando hablamos de todo esto de software libre, contenidos libres, que si un montón de conceptos similares, ¿no? Yo creo que quiero hacer una introducción y explicar algunos de ellos y diferenciarlos. Por ejemplo, la propiedad intelectual, que forma parte del nombre de esta charla. La propiedad intelectual existe, porque vamos a empezar por ahí. Propiedad intelectual. ¿Eso tiene sentido? Porque algo intelectual es algo intangible, algo que no es físico. Y ser propietario de algo intangible pues es un poco sorprendente, por lo menos, ¿no? Yo creo que es un oxímoron como tolerancia cero, inteligencia militar, guerra preventiva. Son palabras que, vamos, ya no tienen sentido ya de entrada, ¿no? Pero bueno, al final, tenga sentido o no tenga sentido, la propiedad intelectual sí que la utilizamos, la palabra, con un significado. Y ese significado es el que yo voy a... Quita una silla. El que yo voy a explicar. Por ejemplo, tenemos la famosa frase de George Bernard Shaw que decía, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, ¿vale? Tú tienes una, yo tengo una, e intercambiamos manzanas, entonces, tanto tú como yo seguimos teniendo una manzana, ¿vale? Porque había dos manzanas, yo tenía una, tú tenías otra, nos las intercambiamos, seguimos teniendo cada uno una manzana. Pero, si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces ambos tenemos dos ideas. Porque las ideas se pueden copiar a coste cero, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Que la propiedad intelectual pues tiene esa peculiaridad, si es que existe, vamos. Entonces, bueno, un poco lo que todos sabemos...
¡Anda! ¡Rubén!
Acabamos de empezar.
¡Apa!
Bueno, esta cita de Isaac Newton que dice que si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes, ¿no? Porque al final el conocimiento siempre es acumulativo, tanto en la ciencia, como en el arte, como en la cultura, como todo el conocimiento humano, al final se basa en reutilizar lo que otros han hecho antes que tú, ¿no? Entonces al final, cada vez que alguien hace un libro, hace una canción, en realidad está utilizando tantas cosas anteriores que es un poco hasta difícil saber realmente qué está innovando, ¿no? Si es que está innovando algo. Y luego también una cita de Gabriel Aresti, traducido, que decía, mi poesía es muy barata, la cogí gratis de la boca del pueblo y gratis se la doy al oído del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis una cita de temas de ciencia, pero también del tema del arte. Vale, entonces, tradicionalmente siempre ha habido esa concepción de que el conocimiento humano siempre se ha... Pues nunca ha habido límites, hasta el siglo XVIII, pues no ha habido ningún límite en lo que es la propiedad intelectual, ¿no? No existía como tal, como concepto. Y bueno, pues un poco de historia rápida, pues bueno... lo que os contaba, que casi en 1800 se inventó el copyright en Estados Unidos y bueno, se creó para impulsar el desarrollo de las artes y las ciencias. O sea, que el copyright no... Ahora igual lo vemos como una limitación, como un impedimento, un incordio, pero en realidad el copyright se inventó precisamente para desarrollar las artes y las ciencias y que la gente, cuando creaba algo y el esfuerzo que hacía para crear algo, luego tuviese el tiempo, un monopolio temporal para luego explotar eso que había creado y así crear más, ¿no? Se creó para eso y ha sido útil durante muchos años. Lo que no sabemos es qué hubiese ocurrido si no se hubiese inventado el copyright. Igual estaríamos como ahora o mejor, ¿no? Es que no lo sabemos. Pero bueno, el copyright en sus inicios, pues ha sido muy útil, ¿no? Luego se extendió a toda Europa y con Hollywood empezaron a, pues ya ves, ahí a Mickey Mouse, que por cierto está, este dibujo es de dominio público, es uno de los pocos, de todas las fotos que he puesto es uno de los pocos que es de dominio público, porque está ya caducado, ¿no? Pero bueno.
Se inventó en Estados Unidos, sí, para preservar, sí, se inventó en Inglaterra en el siglo XVIII para generar un monopolio de los escritores.
Sí, para los libros,
y
sí,
luego
pero
se
como ley.
En la línea de la
como cultura. Ley, como ley, yo creo que como ley inicialmente se creó. O sea, la primera vez que hubo una ley de copyright fue en Estados Unidos.
En Inglaterra ya lo llamaban copyright, lo que pasa es que eran los derechos de copia de un grupúsculo de editores que daba la corona a ellos para que la gente no pudiera publicar fanzines,
sí,
y así contra,
claro,
la corona.
Disculpa, ¿sabes por qué creo que? O sea, que tenéis razón, sí, los dos, porque en Inglaterra no hay, por ejemplo, constitución. O sea, casi todo se tiende a ser del common right.
No, es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que
se convirtió en ley, por eso.
Esto, yo me estaba basando más que nada en la ley, porque voy a hablar de la LPI, que es una ley concreta. Entonces, yo he ido más por la línea de las leyes. Pero a nivel conceptual y a nivel social, sí que es verdad que en Inglaterra ya se daba monopolio a gente para que editara ciertos libros que interesaba a la corona y para que no pudiesen editar otros. Entonces,
al respecto también lo que hay es, por ejemplo, en la España, bueno, en la Castilla del siglo XVI,
sí,
lo que tienes es autores que, bueno, después de hacer un libro, piden pues el beneplácito del rey,
sí,
entonces se les otorga los derechos de imprimir libros, tal,
sí,
entonces, por ejemplo, el Quijote. Yo, por ejemplo, la edición que tengo en casa,
sí,
al principio viene pues como está prohibido reproducirlo con pena de tal,
sí,
y que quien denuncie a alguien por emitirlo sin determinadas autorizaciones, pues se llevará una tercera parte de la multa, el autor se llevará otra tercera parte y el juez otra tercera parte.
Sí.
En ese plan.
Sí, sí, bueno, vamos, que al final no vamos aquí a entrar en detalles, sí, y es verdad que, vamos, que es, inicialmente no existía la propiedad intelectual como tal, luego ha sido algo que ha ido surgiendo con la edad moderna, en Occidente sobre todo, y bueno, luego hay casos concretos, pero bueno, lo que vamos es que yo a mí lo que me interesa es que el copyright inicialmente pues no existía, luego empezó a existir, pero era, tan solo era originalmente de 14 años, tú tenías un monopolio de explotación de esa obra durante 14 años nada más crearla. Y actualmente está a 70 años tras la muerte del autor. No desde que lo crea, sino desde que muere, pasan 70 años, y ya no sé si están los nietos, y entonces es cuando caduca. Entonces, ese tiempo ha ido extendiéndose, y en la actualidad, ahora mismo, el copyright está totalmente extendido, y en el momento en el que creas algo, automáticamente tiene copyright. Hemos llegado, ha habido esa evolución, ¿no? En pocos años hemos pasado de un extremo al otro. ¿Vale? Que la gente lo toma como normal, dice, no, pues normal, tú creas algo y tienes el copyright y nadie puede hacer nada con esa obra. Pues antes era al revés, ¿vale? Entonces, bueno, luego de patentes y marcas tampoco quiero hablar mucho, pero bueno, vamos a ir un poco rápido porque tengo dos hostias transparencias y... Entonces, bueno, quería hacer también un repaso desde el punto de vista de la parte del software, cosas que todos sabéis, ¿no? La fundación de la Free Software Foundation, cómo es, pues Stallman pues empezó con el software libre, luego Eric S. Raymond creó el concepto de código abierto, crearon la OSI con los nueve principios y toda la película, ¿no? Y, o sea, yo quiero que veáis esa evolución de, la charla se llama del software libre a los contenidos libres, porque a mucha gente se le olvida que ahora mismo hay mucha historia de las que si las P2P, que si Creative Commons, que si hay una especie de revolución en la parte de creación artística, del material, ¿no? Pero es algo que hemos vivido en el mundo del software pues con una o dos décadas de antelación. Y hay mucha gente que se olvida de eso. Entonces, bueno, como esto es un poco también técnico, pues quiero también un poco subrayar esa parte, ¿no? Y luego es cuando vino el Creative Commons, ¿vale? que se basó un poco, aplicó esa flexibilidad de la de, o sea, en lugar de copyright todos los derechos reservados, algunos derechos reservados lo trasladó a las creaciones artísticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues bueno, cuando empezó el software libre se empieza a multiplicar y empiezan a surgir pues todo tipo de wikis, temas de para, bueno, pues, comunicaciones, clientes de correo, navegadores y un poco de todo, ¿no? Entonces, cosas que ya sabéis, pero claro, también quiero subrayar aquí la parte social de esto, porque claro, muchos de estos programas se desarrollan en conjunto, Linux, GNU, Linux, etcétera, se hacen en grupo, en por internet, la gente se intercomunica, muchos de esos programas son de comunicaciones, pues, pues el Firefox, el Thunderbird, etcétera, surgen los blogs, los CMS, los gestores de contenidos, y claro, lo que surge la posibilidad es de comunicar cosas en internet de una forma muy fácil, ¿no? Entonces se rompe un poco, es a través del software libre, ¿vale?, que se pueden hacer este tipo de cosas, o las redes P2P, ¿vale?, que la gente empieza a compartir y a utilizar la red para compartir contenidos, pero no hay que olvidar que muchas veces el soporte es el software libre, son protocolos estándares, etcétera, que están promocionados por el software libre, ¿vale?, porque todos conocemos los agregadores, todos conocemos, pues no sé, Wikipedia, pero Wikipedia está hecho con Wikimedia, está hecho con un software libre, ¿vale? Indymedia, todos los Indymedias trabajan con software libre. Y hay muchísimas cosas que han pasado en el terreno de los contenidos, en el terreno de Internet, en el plano político y social de la evolución de la sociedad de la información, que ha sido gracias al software libre. Y eso yo creo que a mí, yo estoy convencido, y además quiero subrayarlo, porque la gente que viene, no, Web 2.0, sí, es la hostia. Pero tú te das cuenta que si ha ocurrido eso es porque primero pasó lo que pasó en el software libre, o sea, en el terreno del software. Y tienes un montón de programas que puedes instalar que no te cuesta nada, tienes un servidor de base de datos libre, tienes un lenguaje PHP libre, tienes un software que puedes bajarte el WordPress y lo puedes poner en marcha en 5 minutos. Y todo eso es gracias al software libre, ¿no? Entonces, por eso quiero hablar de cómo ocurrió lo que ocurrió en el terreno del software, gracias a Richard Stallman, a la Free Software Foundation, a Debian y toda esta gente, y luego llegó la era, digamos, por decirlo de alguna forma, Creative Commons, ¿no? Y la gente que empezaba un poco, ese compartir software, se empezó a compartir muchas más cosas, ¿no? Se empezó a compartir música, blogs, cómics, hay un cómic nuevo que ha salido hace poco que también es Creative Commons, y etcétera, ¿no? Entonces aquí, bueno, estoy poniendo un poco más servidores que otra cosa, pero sobre todo me refiero a los contenidos que hay en esos sitios, ¿no? También una cosa curiosa de la que hablaremos luego es el tema de las fotografías. En esta comparativa que veis ahí, ya veremos cómo Creative Commons, claro, te da flexibilidad para que elijas las licencias que tú quieras, pero luego también hay una especie de desconocimiento o desinterés, o como lo queráis llamar, de mucha gente por diferenciar lo que es libre de lo que no lo es. Porque ya sabéis que mucha gente, los neófitos, que se acercan no desde el mundo del software, que en el mundo del software está muy definido qué es libre y qué no es libre, en el terreno de la creación, pues, artística, etc., pues se llama libre a todo lo que no es copyright. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Que no quita para que cualquiera pueda elegir la licencia que quiera. ¿Veis ahí? Que, bueno, pues en Flickr en el 2006 había, pues no sé, pues un 32% de fotos que eran Creative Commons by Non-Commercial Non-Derivative, que es casi copyright, ¿vale? Entonces la gente empezó a usarlo, pero todavía hay una especie de salto en el que la gente no tiene claro cuál es, qué es lo libre, qué no es libre, y etcétera, ¿no? Bueno, y luego también quiero hablar de algunos conceptos, como el dominio público, que más o menos todos conocemos. El dominio público es lo que ha existido siempre, de lo que hemos empezado a hablar al principio, cuando se creaban cosas intelectuales, canciones, músicas, mitos, leyendas, libros. Al principio todo estaba en el dominio público, ¿vale? Porque no existía el copyright siquiera, ¿vale? No había limitaciones para hacer eso. Cuando empezó el copyright es cuando se empezó un poco a estropear eso, pero no hay que olvidar que el copyright es temporal. No sé, de todo movido, pero bueno. El copyright es temporal, y cuando el copyright caduca, sean 14 años o sean 70 años después de la muerte del autor, depende del país, 50, 60, al final todo revierte en el dominio público, ¿vale? Todo al final acaba en el dominio público, y es, a mí personalmente es lo que más me interesa, ¿no? Que al final todo el conocimiento que generamos acabe en el dominio público. Si no es acto seguido, que es lo que a mí me gustaría, yo por eso en mi blog tengo puesto dominio público directamente, aunque legislativamente en el Estado español es un poco problemático hacer eso, pero bueno. Luego tenemos las licencias Creative Commons, ya conocéis, el copyleft. Copyleft sería prohibido prohibir, es que está todo movido. Si ponemos el PDF, igual. Sí.
Se ve bien, menos la línea.
Pon el PDF y listo, tendrás ahí una frente rara.
¿Seguro que son libres?
Es verdad, el tema de bien, ¿eh? Vale, desde Ubuntu.
Pues no sé, no sé. Mucho mejor ahora. Bueno, entonces. Luego está el copyleft, que hablaremos sobre él bastante luego, y el anti-copyright, que también me interesa explicarlo, porque hay gente, opa, que al final hay gente que es anti-copyright, o sea, por la cara, vamos. Está, por ejemplo, Machín, que es un músico de Guecho, que el tío dice, a mí la propiedad intelectual me la sopla, ¿sabes? Así directamente. Yo hago mi música, copio lo que me sale de los cojones, hago lo que quiero. Y, bueno, es una alternativa. ¿Vale? O sea, es una alternativa. En la práctica, todos nosotros tenemos ramalazos anti-copyright. ¿Por qué? Porque yo, para hacer esta presentación y quiero poner un ratón con una forma de candado y no sé qué, pues claro, eso tiene copyright, pero lo he puesto. Cuando estás haciendo, no sé, cualquier cosa, al final necesitas una cosa y, bueno, siempre hacemos pequeñas licencias y copiamos aquí esto, en el weblog hemos puesto el derecho de cita, que a veces nos pasamos, o sea, al final todos hacemos un poco de anti-copyright. Pero bueno, a lo que, o sea, lo hagas premeditadamente, lo hagas un poco por conveniencia o por motivos prácticos, pues el anti-copyright, que no sé, nunca se habla de él, también está ahí. Hay gente que simplemente dice, pues yo copio esto porque me compensa más copiarlo y distribuirlo y explicarlo en una charla o lo que sea, que no ponerlo por ¿no? Que, digamos que los beneficios compensan a las... Entonces, eso también que quede claro. Estos conceptos que os he explicado, si habría que ordenarlos de alguna forma, yo creo que se pueden ordenar así. He puesto una especie de semáforo, donde arriba está el rojo, que es pues, el menor grado de libertad, y abajo está el verde, que es el máximo, ¿no? Entonces, el dominio público estaría abajo del todo, ¿vale? Porque algo que está en el dominio público puedes hacer lo que quieras con él, ¿vale? Menos apropiarte, decir que eres el autor, todo lo demás se puede hacer. El copyright, pues, está todos los derechos reservados, no se puede hacer nada. Y luego en medio hay un abanico de cosas, ¿no? Y es lo que os contaba antes. Creative Commons, la lista de... La lista de licencias Creative Commons, pues, es todo un abanico súper amplio. Y algunas de esas licencias son libres y otras no, ¿vale? Y el copyleft sería una parte de dentro de lo libre. Digamos que el copyleft es dentro de lo libre lo mejor, ¿vale? Así se inventó, ¿no? El copyleft en ese sentido, aunque ya sabemos que hay gente que con la rama de FreeBSD, etc., que no lo ven así, pero bueno, luego hablaremos de este gráfico, saldrá más veces. Creative Commons, bueno. No voy a explicar mucho aquí porque estoy convencido que todos sabéis, conocéis las licencias Creative Commons, las distintas cláusulas que tiene, para qué sirven, etc., ¿no? Entonces, si pusiésemos todas las licencias Creative Commons en fila, bueno, todas, las más utilizadas, veríamos que, bueno, las podríamos ordenar, por ejemplo, de esa forma, ¿no? El Creative Commons, de abajo de todo, es PD, de Public Domain, que solo se puede utilizar en Estados Unidos, pero el concepto de dominio público, pues todos lo entendemos, ¿no? Y luego está la licencia de atribución y de atribución compartir igual. Esas son las tres licencias libres de Creative Commons. Las otras también son muy útiles y la puede usar cualquiera. Lo digo porque la gente siempre se pone a defensiva. Joder, pero ¿qué sirve? No, pero que tú uses, si Creative Commons quiere que uses la licencia que tú quieras. Solo te estamos diciendo que sepas que la BY NCSA, la segunda, por ejemplo, esa no es libre. Solo estamos diciendo eso. Yo por lo menos lo digo, y si alguien tiene un problema, que me lo diga luego. ¿Eh? Simplemente, cada uno que deja lo que quiera, pero que no le llamen libre, no le llamen copyleft, porque no. La única licencia que es libre y copyleft es la BY-SA. ¿Vale? ¿Y qué ha hecho Creative Commons? Pues como no había definido muy bien el criterio de qué era libre y qué no era, es una de las críticas que se ha hecho al Creative Commons desde hace mucho, pues daba la flexibilidad y ha tenido un éxito de la ostra. Y vamos, gracias al Creative Commons, a las licencias Creative Commons, pues todo este concepto de libertad variable, de algunas cosas las dejo y otras no, pues se han expandido y ha tenido un éxito brutal. Y vamos, a mí me parece estupendo. Pero luego también que sepáis que hace poco Creative Commons ha definido un sello, que es este sello verde que ves ahí, que solo está para esas tres licencias, ¿vale? Para dejar claro que de todo el conjunto de licencias Creative Commons, solo esas tres son libres, ¿vale? Libres en el sentido de... En el sentido de libres. Entonces está ahí la polémica. El utilizar la BY SA, que es la que tiene el sellito, la que es copyleft, sería un poco el símil de la GPL o algo así, aplicado a las a los trabajos artísticos. Y luego está el BY NC SA, que es lo mismo pero con la cláusula non-commercial, que tiene mucho éxito. Y sobre todo en el mundo de la música, muchísimos grupos la utilizan. Y ahí está un poco el dilema, ¿no? Porque hay muchos grupos que dicen, joder, pero si... O sea, yo tenemos, claro, cada entorno es diferente, no es lo mismo el software. Bueno, luego si queréis entramos a debate, porque seguro que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero al final, la gente que está en el mundo de la música, por ejemplo, dice, vamos a ver, tenemos a la discográfica que nos está chupando, tenemos a las GAE, no sé qué, nosotros lo que queremos es poner non-commercial para que sacar un disco por nuestra cuenta y que luego la discográfica de siempre no saque un disco, porque claro, si pueden hacer un uso comercial, perfectamente podrían bajarse nuestras canciones de internet y sacar un disco al mercado, sin pagarnos un duro. O sea, antes nos pagaban poco, ahora no nos van a pagar nada. Este es el razonamiento que tienen los músicos, muchos de los músicos. Claro, pero esto es falso. ¿Alguien sabe de alguien que una discográfica le haya robado el disco o la música a un grupo? Bueno, habrá uno o dos casos, pero ese razonamiento que se da, pues yo creo que en parte puede ser verdad, pero no es tan real.
Las listas de hit que se sacan de éxito de los 80, ¿no?
Sí.
Y están tardando, pero lo saco aquí.
Sí. Pero luego también hay que tener otras cosas en cuenta.
De los 80, la ricada, no sé qué, no están dando ni... Yo comprendo que el creador cultural pase de que le vacile, no es por el dinero, es que te comenta que van a sacar el disco.
Ya, pero esos son con copyright, ¿entiendes? Esos son con copyright.
Ese miedo,
ahí está.
Una vez que dan el salto al libre, es normal que tengan ese miedo, porque han pasado todos esos procesos.
Sí, pero si tú pones copyright y pasan de ti, entonces ¿qué más te da poner la cláusula comercial o no comercial? Si total lo van a hacer igual.
Es que tú esas canciones las has cedido en su día, inconscientemente.
Ah, bueno, dices que en los derechos de explotación...
Y que la discográfica hace lo que quiere sin ti. Vale. Entonces, pero no, pero esas canciones están bajo copyright. Bajo licencias libres no cambia nada, o sea, no estamos hablando de eso.
Pero existe... No, yo no digo que eso sea la justificación, digo que eso es el pozo que tiene el creador hacia para con su obra.
El miedo es lógico.
Pero el punto de vista...
Sí, sí, sí. No, yo defiendo ese miedo y esa precaución, pero luego también hay que poner los puntos sobre las íes y decir, a ver, ¿quién ha pasado? Tú sabes que si pones un comercial, si quieren poner la música... o sea, en un sitio que haya que pagar no pueden poner esa música, ¿me entiendes? Porque te tendría que pagar para hacer un uso comercial. La cláusula non comercial significa que no puedes hacer un uso comercial de eso, ni siquiera para cubrir gastos. Si yo quiero hacer un CD y venderlo y solo voy a cobrar pues 50 céntimos, que eso me cuesta a mí hacerlo, no puedo hacerlo. En una página web que quieren distribuir tu música para que la gente se lo descargue, que chupa un ancho de banda de la leche, quieren poner un simple banner para pagar en parte la conexión, que es, vamos, que ni es ni para cubrir gastos, y no lo podrían hacer. Y ahí hay que decir eso, pues por un lado, la non-commercial tiene, muchos músicos lo hacen por esto, pero hay que tener en cuenta también otros aspectos. Entonces, la polémica está ahí, no lo vamos a arreglar ahora, que estamos en una charla. Luego, si queréis, hablamos. Y también os quería hacer un poco unas analogías, ¿no? Esto es un poco lo mismo, estoy hablando todo el rato lo mismo, no sé si al final os va a quedar súper claro o os va a quedar un cacao de la hostia, pero bueno... en el software tenemos lo que es el copyright, no sé si se ve muy bien.
Sí se ve. Bueno, se ve. Pues, bien. Vamos a una rata justo. ¿Tú vosotros lo veis bien? ¿Vosotros que estáis en el costado?
Sí. Bueno, vemos que arriba tenemos lo que es el software privativo, que es el copyright de toda la vida, vamos, Microsoft Windows, Lotus Notes, etc. Luego tenemos el software libre, y dentro del software libre que es el copyleft, ¿no? El que es, pues la licencia GPL, todo el mundo sabéis que es libre y además es copyleft. Pero luego también existe FreeBSD y otros muchos softwares que no son copyleft, que no te obligan a que los trabajos que hagas, o sea, los programas que hagas con ellos sean también libres, pero son, siguen siendo igual de libres. Pues luego también existe el caso de Qmail y otros softwares que son casi libres, pero por ejemplo en Qmail tenía una limitación de que ¿cuál era? Me parece que no cumplía la cuarta libertad. Eso es.
Puedes distribuir las modificaciones por separado. Era...
Claro, entonces hay software que no podemos decir que es privativo total, o por lo menos no es el copyright restrictivo total, pero no llega a ser libre. Entonces hay algunos que están ahí en ese limbo, ¿vale? Entonces tenemos licencias de distinto tipo. Para la documentación, pues también os sonará, tenemos la FDL, ¿vale? Que es la licencia que tiene Wikipedia ahora mismo, y otra serie de licencias que son copyleft, ¿vale? Pero hay algunas que no son igual tan restrictivas, pues por ejemplo, si conocéis Creative Commons, pues veis ahí claramente. La BY SA es copyleft, pero la BY no es copyleft. Es libre, pero no es copyleft. Si alguien no lo entiende, que lo diga, ¿eh? Por si acaso estoy dando muchas cosas por supuestas. El caso es que también hay otras licencias, como Open Content y algunas que no son muy utilizadas, pero bueno, que no llegan a ser copyright restrictivo, en plan, no puedes todos los derechos reservados, pero no se pueden considerar libres, ¿vale? Entonces, eso es aplicado al software, aplicado a la documentación. Y ya cuando empezamos con la documentación, con las creaciones un poco que se salen del software, pues ya aquí llega lo interesante, porque ya veis que pues bueno, la Free Software Foundation reconoce y vamos, defiende el uso de estas dos licencias Creative Commons para la documentación. Y luego están las fuentes, están los manuales, están un poco las enciclopedias. Entonces ya vamos entrando en el terreno cultural, artístico, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la visión que actualmente tiene mucha gente que viene de fuera de la informática, de lo que es del mundo del software. Para ellos está el copyright y el copyleft. Lo que no es copyright es copyleft, y lo que es copyleft es libre, y lo que es libre es Creative Commons. Y ya está, y es todo lo mismo. Creative Commons es lo mismo que copyleft y que libre. ¿Vale? Entonces, este es un poco un problema que yo creo que se tiene actualmente y que tenemos que tratar de solventar. Bueno, aparte de Creative Commons, hay otras, Color Juris, las licencias de música libre, etc. Bueno, hay muchos surtidos de licencias y muchas licencias separadas, pero para todo el mundo es todo lo mismo. ¿Sabes? Poner BY non commercial SA, que no sé, que cualquier cosa, si no es copyright, pues es copyleft, libre, ¿no? Pues no. Si hacemos un símil, yo creo que más correcto, esto sería las licencias aplicadas, en el caso de Creative Commons, a las obras artísticas. Tendríamos el copyleft, que es la licencia BY SA, y también tenemos la public domain y la atribución, bueno, esas tres que ves ahí dentro del círculo azul, que son las libres. Pero las otras cuatro que hemos puesto antes no son copyright, pero tampoco son libres, ¿vale? Entonces, este sería el gráfico, ¿vale? Lo que hemos hecho es, esas cuatro licencias que estarían metidas antes en libre, en copyleft, en esa especie de limbo de saco donde está todo lo que no es copyright, las hemos sacado fuera. Y eso es un poco lo que yo creo que hay que hacer, desde mi punto de vista, para decir las cosas claras. O sea, que cualquiera puede usar la licencia que quiera, que tú tienes todo el derecho del mundo a utilizar BY non-derivative, porque además en algunos casos es hasta especialmente, bueno, pues si es un artículo de opinión y no quieres que se haga una obra derivada y pongan en tu boca cosas que tú no has dicho, pues igual quieres utilizar esa licencia. Está el mal mismo ha utilizado. Yo creo que eso es discutible, porque si es un trabajo derivado, el autor es otra persona. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. El caso es que lo que sí quiero es, que yo creo que lo que veo importante es que libre igual a copyleft, todo lo que no es copyright es copyleft, yo creo que es perjudicial para el movimiento de la liberación de la cultura. Bueno, y otra analogía más con el semáforo de antes, y es que bueno, existe lo que ves aquí en el terreno del software, tenemos el software libre, que es software libre es libre, y lo que es libre es software libre, vamos, ahí encaja perfectamente. Luego tenemos el open source, que es la visión pragmática que hizo la Open Software Initiative, y bueno, en realidad el software libre y el open source es lo mismo, aunque hay algunas pequeñas licencias que la Free Software Foundation no reconoce, ¿no? Entonces he dejado ahí una franjita, ¿vale? Para dejar algunas licencias así problemáticas y tal, pero bueno, que básicamente es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en el terreno de las obras artísticas, centrándonos en el Creative Commons, que es lo más conocido, tenemos Creative Commons, que abarca un poco todo el abanico, todo lo que no es, prácticamente todo lo que no es copyright, prácticamente. Y luego tenemos el sello que han sacado hace poco, para las trabajos culturales libres, que son esas tres licencias que hemos hablado antes. Entonces, los que tienen el sello son libres, los que no tienen el sello no son libres. Son Creative Commons, pero no son libres. Entonces, la analogía estaría ahí. Software libre, sello. Si no tiene sello, entonces es Creative Commons, pero no es libre. Y esto, vamos, igual la gente lo tiene igual muy claro, pero ¿qué diferencia veo yo? Y es que, bueno, aquí hay una pequeña discusión, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, suele pasando, ¿no? Bastante. Entonces, no, yo quiero decir que software libre es tiene una visión ética, ¿no? Se ve desde un punto de vista político, o si quieres decir ético, de lo que es libre, ¿no? Y defender, pues eso, hay que hacer las cosas libres porque es mejor para la sociedad, etc. Los que defienden el open source tienen una visión más pragmática, más práctica, más decir, mira, nosotros queremos ganar dinero con esto, somos empresas, y bueno, pues no queremos hablar todo el rato de libre, eres libre de, sino queremos decir lo mismo, pues el open source está definido pues de otra forma, totalmente diferente, pero al final dice casi lo mismo que el software libre, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que, digamos que en este caso, en el mundo del software, la visión pragmática, la visión ética coinciden, o son casi lo mismo. Pero, ¿qué pasó? Que Creative Commons, cuando se montaron las licencias, pues era todo, era así de, bueno, era un abanico muy amplio, ¿no? Y había cosas libres y no tanto. Y la gente no tenía claro, en el terreno de, fuera del terreno del software, qué era libre y qué no. Ahora se ha llegado a un acuerdo con la... Bueno, ha habido un proceso internacional que ha estado participando muchísima gente, desde artistas a gente de intelectuales, desarrollo de software, etc. Bueno, han llegado ya a la conclusión de que lo que es libre en el terreno de las obras artísticas son las que tienen el sello. La diferencia que hay, digamos que yo asimilaría el sello a la visión ética, de decir, esto es libre y esto es lo que tiene que quedar claro que es libre, y Creative Commons, que tiene una visión más pragmática. Dijeron, mira, vamos a hacer algo útil para la gente, las que no quieren usar el copyright, pues que usen estas licencias, y cada uno elija lo que quiera y punto, libertad, ¿vale? Y eso es una visión pues, totalmente práctica. No dijeron, venga, si no queréis copyright, pues venga, entonces tiene que ser libre. No. Pues Creative Commons tiene una visión más pragmática de la situación. ¿Cuál es la diferencia entre la visión ética y la visión pragmática en el terreno del software y en el terreno de las obras artísticas? Pues que la cláusula non comercial, ¿vale? La non derivative también, pero la pongo sobre todo la non comercial porque es la gran polémica, donde actualmente está un poco el debate, ¿no? a nivel internacional. Y es que eso, pues que la cláusula non comercial es la que está un poco dividiendo y está creando ahí la discusión. Entonces, bueno, yo ya he explicado todo lo importante, ahora voy a decir cosas así en plan aleatorias, que no. No, os voy a hablar muy rápidamente de algunas cosas, ¿no? En el Estado español tenemos la ley de propiedad intelectual, por eso hablamos de copyright y tal, pero ¿eso por qué? Pues ya sabes que pues hay leyes, hay estados, y según esas leyes, pues de ahí sale lo que es dominio público, lo que es el copyright cuando caduca, etc. Entonces, os quería hablar un poco de la LPI. La LPI es una ley que, bueno, que en principio se aplica a libros, folletos, a pinturas, a programas de ordenador, a todas las creaciones intelectuales, ¿vale? Excepto las leyes, aunque evidentemente si le pones copyright en la ley, pues la ley, ah, no, yo no conozco esa ley porque como tiene copyright no...
No la puedo citar.
Y bueno, pues ahí la LPI pues está preparada para distintos tipos de obras, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de una obra normalmente hablamos de una obra concreta, una obra independiente, pero hay obras compuestas, hay obras que se hacen en colaboración, entonces los derechos son de más de una persona, luego está la obra colectiva a diferencia de la obra de colaboración. Bueno, no, esto, vamos, si alguien tiene curiosidad, pues lo hablamos de ello, pero en principio vamos a ir rapidito. Lo que sí habréis oído hablar es de los derechos morales, ¿eh? Y los derechos de explotación, que hay dos tipos de derechos. Bueno, hay un montón y se pueden agrupar en dos grupos. Los derechos morales, que son irrenunciables e inalienables, ¿eh? De ahí luego el tema del canon viene de aquí. Entonces, el rollo es que un autor, en el momento de que crea algo, ya tiene copyright. Y además de tener copyright, solo por haberlo hecho, en el momento que le das al grabar en el ordenador, o terminas de escribir un cuento y lo metes en el cajón, ya tiene copyright. Entonces, pues además de tener copyright, tú tienes unos derechos como autor, derechos morales, de lo, que no puedes renunciar a ellos de esa obra.
Una duda, tú por ejemplo en una empresa de programas, ¿estás cediendo tus derechos a la empresa?
Sí, eso es una obra colectiva. En el caso de que alguien te contrate para que hagas una obra, bueno, normalmente suele ser colectiva, puede ser una persona que te dice, oye, vamos a hacer un manual, un libro, pero digamos que en ese caso estás cediendo tus derechos, ¿vale? Es los derechos de explotación, no los derechos morales. Sí.
En el caso, por ejemplo, yo por ejemplo, el contrato que tengo establece que todo lo que yo haga mientras esté contratado con la empresa, independientemente de que sea en mi tiempo libre, o no sé, yo por ejemplo, pues hago un trabajo tal, soy auditor informático.
Sí.
Y voy a casa y escribo un libro de cuentos.
Sí.
Teóricamente, de acuerdo con ese contrato, no sería mío el derecho de ese libro de cuentos. ¿Es eso legal?
Eso, yo no soy abogado, pero estoy convencido de que no. No, además, ten en cuenta que aunque tú firmes un contrato que es inconstitucional o que dice algo que vamos,
claro,
por mucho, tú no puedes decir, yo firmo que voy a ser un esclavo.
Un
contrato
legal.
Tú perfectamente puedes haber firmado un contrato en el que dices, bueno, yo soy esclavo y voy a vivir aquí con pan y agua durante toda mi vida. Pero da igual, luego si te vas por ahí, el tío no va a decir, no, que ha firmado, ¿no? Las cosas, los de... Pero bueno...
más tranquilo.
Bueno, luego están los derechos de explotación, que esos son los que se ceden y son los que generan, pues bueno, pues toda la pasta que mueven las discográficas, las editoriales, etc. Los derechos de explotación son el derecho a reproducir el trabajo, el derecho a distribuirlo, el derecho a la comunicación pública, que se puede hacer de un libro, de una radio, etc. ¿No? Entonces, esos derechos, tú normalmente cuando los creas, los cedes a una discográfica, normalmente, bueno, depende, a veces se hace eso. Entonces, la discográfica se queda con estos derechos, con estos. El autor, no sé, pues yo qué sé, pues no sé qué músico que ha hecho esa canción sigue teniendo los derechos morales, porque no se los pueden quitar, ¿vale? Pues tiene, por ejemplo, el derecho al tercero, el reconocimiento de la condición de autor, bueno, evidentemente, ¿no? Respecto a la integridad de la obra, si no se está respetando la integridad de una obra, dicen, no, es que esta versión que habéis cortado aquí un trozo, no sé qué, yo me niego y... aplico mis derechos morales para que eso no lo hagáis, porque habéis cogido un trozo, lo habéis sacado de contexto y me toca los cojones, ¿no? Pues un derecho a autor, o sea, un autor puede hacer eso. Y bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, acceder al ejemplar único o raro de la obra. Si eres un escultor y haces un cuadro, lo vendes, pero luego, no sé, por lo que sea, quieres acceder a él, o sea, no te pueden impedir que tú como autor puedas acceder a tu obra, o sea, en el caso de que sea una obra única o rara. Vale, en el caso de...
¿Por cuánto rato? Porque
te puedes pasar
en la casa.
No, ya me ocupo.
Sería cuestión de hablarlo.
No, pues sí. Chopi, ¿no es que has puesto ahí de derecho de bien papel? Ya puedes perderlo, ¿no?
¿Dónde? ¿Cuál dices?
Primero. O sea, una discográfica, digamos, que tú cedes tus derechos de forma exclusiva, no puede yo coger si mi canción la lleva a la discográfica tal, no puedo el día de mañana...
Vale, voy a explicar esto. Decidir divulgar la obra o no. O sea, tú haces un cuento, lo guardas en el cajón y tú decides si quieres divulgarlo o no. ¿Vale? Pero si tú haces le das la canción a la discográfica, ya has decidido divulgarlo. ¿Vale? Luego está la forma en la que se divulga. La forma en la que se divulga.
Retirar la obra previa indemnización.
Ahí está. ¿Dónde está eso? Retirar la obra. Tú, si imagínate que escribes un libro, ¿vale? Y luego dices... que has metido el fancarrón hasta el fondo, te están dando candela por todas partes, ¿no? Pues tú tienes derecho a exigir y que se cumpla la retirada de esa obra. Pero claro, eso puede perjudicar. Imagínate que han hecho unas cuantas copias y han gastado unas cuantas pastas. Tienes que indemnizar por todos esos gastos que generas a los demás. Pero tú, como autor, incluso tienes derecho a retirar una obra del mercado.
¿No es eso lo que hizo Kubrick con la naranja mecánica?
Yo no sé.
Bueno, hay que ver todo muchísimo tiempo, que no se podía encontrar tal porque a Kubrick le llovieron.
Bueno,
no sé si habéis visto la naranja mecánica, el barrio chaval que
se
llegaba a París, entonces se metieron muchísimo con él. Por eso, porque decían que hacía una apología de la violencia juvenil y tal, y fueron a por él. Bueno, tal, por lo menos.
Bueno, luego están los derechos de explotación, que son los que... Sí.
Para terminar de interrumpirle, lo del Lesson Learning, sobre todo, yo creo que tiene más sentido, no con un padre tal, sino, por ejemplo, tú publicas un libro y se hacen solamente 1000 ejemplares. Se queman todos porque era un libro nazi, no sé qué tal, y queda uno guardado en la biblioteca municipal. Si es el ejemplar único, te lo puedes llevar.
¿Que te lo puedes llevar?
Sí.
Sí, sí.
¿Seguro?
Sí, eso es lo que yo he entendido, vamos. Sí, sí.
Bueno, pero eso son curiosidades. Vamos a ver un poco, vamos, porque si no...
No, porque con un cuadro no te lo puedes llevar.
Sí.
Chovi, disculpa. Estos derechos morales y tal, son... Eso está escrito en algún sitio, o sea, es en la, legal...
En la LPI, en el artículo, no he puesto los artículos, ahora estamos en la LPI, esto está sacado directamente de una ley.
Vale.
De hecho, lo tenéis aquí el enlace de cuál es esa ley y podéis mirar los artículos.
No,
uno
¿sabes
por
lo
uno.
Que pasa? Que lo de Morales suena más a...
Ya, pero se llama así, o sea, le llama, dentro de la ley es derechos morales, capítulo 4, y luego, pues artículo tal, y
habla... Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay copyright, y el copyright solo habla de derechos de explotación, no habla de...
Claro, yo estoy hablando de la ley española, ¿eh? Y los derechos de explotación son los que más conocéis, pues eso, pues la que se haga una reproducción, que se hagan copias, que se distribuyan esas copias, y que se comuniquen esas copias, etcétera, ¿no? Entonces... pues estos son los derechos típicos. Entonces, eres un músico, eres un escritor, vas a la editorial, vas a la discográfica, cuando llegas a un acuerdo y cedes los derechos de explotación, normalmente todos, o casi todos, a esa entidad, a esa empresa. Y claro, luego ellos sacan todos los discos que les sale de la nariz y claro, si tú no quieres que hagan discos en no sé qué, bueno, no sé, luego hay problemas, pero como tú has cedido tus derechos. Tú tienes los morales, sí, porque no te los pueden quitar, pero los de explotación, según cómo hagas el contrato, pues cedes esto, esto sí, esto no, y bueno, hay mil, cada contrato es diferente, ¿vale?
Pero sí. En las Creative Commons, en algunas, cedes algunos derechos.
Sí.
¿Los cedes a cualquier persona del mundo o solo del país en el que estás?
A todos. O sea, luego a ver, luego hay que tener en cuenta un poco la incompatibilidad de las legislaciones de cada país. Por eso tú cuando, por eso las licencias Creative Commons se adaptan a la legislación de cada país y a cada idioma. Pero bueno, primero a cada país. Entonces, existen las Creative Commons ES que están adaptadas a la legislación de España, ¿vale? Aunque bueno, en realidad la legislación en Europa en derechos de autor es prácticamente la misma, ¿eh? Pero bueno.
¿Pero esas licencias están contempladas jurídicamente?
Sí, claro.
Sí. Ahí hay un debate bastante gordo, ese claro...
Están contempladas.
Hay una gran línea de abogados que dicen que las Creative Commons no tienen ninguna validez en España y por eso crearon Color Juris. Pero bueno, eso es un debate entre abogados que yo creo que no nos deberíamos...
Sí, es que no vamos a entrar ahí en...
Hay
algunos problemas. O sea, la Creative Commons al final es un texto, es un tocho de texto de la hostia. Como cuando instalas un programa y te sale una chapa de la leche... que le das a aceptar, pues al final es eso, es una chapa y el enlace que ponemos en realidad es una chapa legal ahí en la que explica eso, pero claro, está revisado por abogados y está, en principio, está adaptada a la legislación de cada país, entonces no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú, al final, tú puedes escribir, tú escribes, yo qué sé, haces esta presentación y yo pongo, reservados todos los derechos, no, esto lo puede usar cualquiera, excepto para fines militares. Solo por poner eso, ya estoy creando una licencia, estoy creando un contrato, o como lo quieras llamar, en la que yo, como autor, estoy explicando que de los derechos de explotación estoy cediendo todos, excepto el derecho de comunicación pública en el caso de que el receptor sea no sé qué. Pero claro, los abogados son la hostia, porque lo dicen de los hackers, pero hay unos abogados que, vamos, que te falta una coma y al final acabas... ¿Vale? Entonces, por eso se hicieron las licencias Creative Commons y eso, porque son licencias ya revisadas por abogados que tienen todo súper preparado para que digan exactamente lo que tienen que decir y todo el mundo entienda lo que estamos entendiendo, ¿vale? Entonces, la licencia Creative Commons no tiene otro mérito. Pero tampoco hay que hacer, no hay una lista de licencias aceptadas ni nada de eso, eso tampoco existe. Y yo, en la práctica, os puedo decir que las licencias Creative Commons están perfectamente reconocidas porque ha habido ya un montón de juicios en el... Bueno, un montón. Ha habido unos cuantos juicios y nunca nadie ha demostrado que no se pueda, que las licencias Creative Commons no puedan ser afectadas o que son incompatibles, etcétera. Hay un problema
ya,
con el tema.
¿Ya utilizan las licencias Creative Commons en un juicio?
¿Cómo que no? Si lo, ahora vamos a verlo.
Ahora lo
vamos a ver. Me afectan, me lo han asegurado mil veces. He tenido un montón de debates con él, que es un abogado de Zaragoza y creo que todos los juris. Y él siempre me está diciendo que el concepto de licencia es inexistente en España,
sí,
que no sirve para nada y que nadie ha demostrado nunca en un juicio eso. Y yo siempre,
es que hay un problema, y es que está el tema de licencia y contrato. No, no voy a contestar, por, más, básicamente porque me están grabando. Bueno, a lo que iba es que el, tú, o sea, vamos a ver, una licencia y un contrato no, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, tú, el problema que tiene la, la legislación según la LPI, tú cuando cedes algo tienes que ceder explícitamente. Y esto está en la ley esta. Entonces, digamos que si... si yo escribo una cosa y te lo doy a ti para que hagas la explotación de eso, tengo, tenemos que hacer un contrato firmado, que no, muchas veces no se hace, ¿vale? Y se nos olvida, pero en realidad debería ser así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Con las licencias Creative Commons, como tú lo cedes a todo el mundo, no puedes, no tienes con quién firmar. Entonces, a eso, eso no sería un, no sé, en lugar de una licencia sería un contrato, se le llama, o un rollo así. Y hay abogados que dicen que eso, según la legislación, no se puede hacer. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay cierta, cierto miedo, pero vamos, no sé, me parece un poco paranoico coger y decir, no, es que las Creative Commons, tener cuidado que igual no sirven para nada. Me parece excesivo.
Oye, por ejemplo, ¿cuál es ahora mismo el enganche, la autoadaptación entre la, la LPI y las Creative Commons? Por ejemplo, la Torre de la Transformación tiene los derechos sobre la obra derivada, pero si tú eres el primer autor y hablas de compartir global,
El tema es que estos son los derechos de explotación que puedes ceder, tú los puedes ceder. Y si yo hago un contrato, o sea, yo escribo una novela
sí,
y al final
ceder,
digo...
pero el autor de la transformación tiene los derechos, ¿no? Pero tú dices, quiero que no... O sea, que tú puedes hacer todo lo que sea menos modificarme.
No, es que igual no se está entendiendo esa transparencia. Estos son los derechos que tiene el autor. Y los derechos de transformación, yo tengo esos derechos de transformación, pero yo los puedo ceder, y si
o
yo escribo,
no ceder,
o no ceder, entonces por defecto tienes todos esos derechos y el copyright es esto, es que el derecho, el copyright es, no se puede hacer nada de lo que pone aquí, pero
bueno,
si tú...
Lo que, digamos lo que son los derechos del autor y luego son los derechos de la obra, es decir, estos son derechos que tiene el autor como, como, como creador, y una vez que crea la obra, luego la registra de tal manera o tal manera, pero el autor tiene el derecho a guardarlo de una manera o de la otra, o de transformarlo,
sí,
o de expandirlo, o de...
Al igual que tú haces un contrato con una discográfica y le dices, pues mira, te dejo que lo reproduzcas como quieras, lo distribuyas como quieras, hagas la comunicación pública y que incluso hagas transformaciones, puedas traducir esta obra a otro idioma, puedas hacer adaptaciones, a ti, solo a ti, pues la Creative Commons lo que hace es algo similar, pero a todo el mundo, ¿vale? Entonces, como estos son, se pueden ceder, en el momento en el que tú acompañas a tu obra con esa licencia, automáticamente ya están los derechos concedidos, ¿no? Es que no tiene más vueltas, tampoco...
Añadir un apunte, que el compartir igual no es lo mismo que sin obra...
no, he dicho dos cosas diferentes,
o sea, que son, hay partes diferentes. Luego lo único, este tipo de Creative Commons lo que hace es establecer el mínimo como un divisor, digamos, de alguna forma, pero luego se podría crear una licencia aparte, ¿no? Es decir, como un sistema de doble licencia.
Sí, bueno, sí. A ver, nosotros, cuando distribuyes una obra, tú a la misma obra puedes tener más de una licencia. Tú puedes tenerla, tanto en el software también pasa. Imagínate que yo hago una, no sé, pues hago, escribo un artículo por una revista y le quiero poner Creative Commons y no me deja, ¿no? Entonces, pues digo, vale, pues es copyright, vale, no sabéis de qué estoy hablando, no me dejas en paz, vale, pues toma. Y esa, ese artículo en esa revista lo reproducen con copyright, pero yo soy el autor de la obra y sigo teniendo todos mis derechos. Y automáticamente cojo en mi blog y lo publico ese artículo con no sé qué licencia Creative Commons. Entonces, la obra, o sea, si tú quieres copiar ese artículo o quieres hacer algo con ese artículo de la revista, no puedes. Pero si lo coges del blog, sí puedes.
Yo lo que digo es que con este tipo de licencias libres lo malo que tiene es que al ser para todos, o que no creo que haya limitaciones de eso tú o tú no, sí, lo que tienes que hacer es ponerla al límite de lo que sería lo que permites y luego
crear licencias aparte para cosas concretas, como lo que le ocurre a Snort, que en principio es libre, pero si lo utilizas como para usos comerciales, tienes que hablar con el autor para coger unas licencias.
Sí, bueno, el doble licenciamiento, pues sí, o triple, o lo que tú quieras, se puede hacer perfectamente, un poco dependiendo de lo que te interese. Pero vamos, al final, yo lo que
pero
creo que
lo
os quedéis...
que eso está mal, que haya sistemas de doble, triple licencias, es un absurdo.
Pero es que, mira, por ejemplo, los músicos, antes, bueno, según decían, antes era imposible no estar en las GAE, porque no era posible. Entonces, hay muchos músicos que se quieren salir del sistema, pero claro, tienen el problema que las obras que han hecho anteriormente a que fuera posible no estar en las GAE, son de, o sea, están metidas en el sistema de las GAE. Entonces, para salir de ese sistema, es muy complicado para ellos, o sea, están poco a poco buscando las fórmulas, pero claro, por otra parte también son suyas, o sea, las anteriores incluso. Entonces,
sí.
Si ahora ellos las quieren divulgar libremente, por ejemplo,
tendrán que pagar la indemnización. Claro.
Pero a la SGAE, por una obra suya propia.
Sí, sí, sí.
Por lo cual es
pero
todo como...
Pero otro que la decisión. ¿Tú has decidido la gestión de tus derechos?
Vamos a hacer una cosa, me vais a hacer un pequeño favor, ¿vale? Antes de que os pongáis a hablar y ya me quede aquí sin charla, os voy a terminar de dar la chapa y luego lo que queráis, ¿vale? Bueno, a ver, que luego voy a hacer preguntas. Sobre la LPI, el derecho de cita, todos habéis oído hablar de él. Pues el derecho de cita existe porque en la legislación española, en esta ley, se reconoce ese derecho, el derecho a citar cosas. Pero cuidado, porque el derecho de cita solo es con fines docentes o de investigación. Y claro, nosotros creemos que el derecho de cita, como es un trozo pequeño, pues puedes... tienes derecho a citar siempre. No, pues en teoría solo es cuando es... con fines docentes o de investigación. Esto en la práctica no, nadie te viene a tocar, porque le has citado no sé dónde. Pero claro, como la ley está escrita así, hay casos en el que un periódico no sé qué dice, no, perdona, pero tú me has citado y según el... bueno, estás criticando, bueno, el derecho a la crítica también está recogido como un esto de las condiciones de cita, pero vamos, digamos que la ley aquí tiene una... O sea, hay mucha gente que no sabe que el derecho de cita está bastante restringido. Y entonces, en casos en el que, sobre todo, el autor al que estás citando no le hace gracia, te puede venir con estas. ¿Vale? Entonces, a mí me parece...
Con el país, ¿no? Con el país...
Hay muchísimos casos. Cuando te están hablando mal de ti y dices, ¿qué hago? Pues lo primero que puedes hacer es el derecho de cita.
Sí, y hubo también, disculpa, otro blog por internet que se llama Periodista Digital, es bastante facha, por cierto. Pero claro, ellos lo que hacen es, ellos no tienen un equipo propio, ni noticias propias, ni nada propio. Ellos lo que hacen es recoger noticias de todos los medios y meterlas en el suyo. Entonces han tenido también unos cacaos y se acogen al derecho de cita.
Luego tenemos el tema de las... En la LPI diferencia, bueno, y hay otra ley que acompaña a esta, pero bueno, que diferencia entre las obras fotográficas y la mera fotografía. Que eso también, a mí me parece esto arcaico, vamos, de la primera mitad del siglo XX, así que igual se diferenciaba entre los retratistas, los que cogían allí y se sientan todos y le dan ahí al botón, ¿no? Un poco casi estoy exagerando, pero que esa sería la mera fotografía, que solo hace falta tener unos conocimientos técnicos, pero no hay ningún aspecto creativo en esa fotografía. La obra fotográfica es cuando ya es creativo. Entonces, os he dicho antes que la protección en la obra fotográfica es de 70 años, pero si es una mera fotografía, tienes menos derechos, no voy a explicar todo ahí, pero encima la duración es también solo 25 años. Y eso también es súper polémico, porque no hay nada escrito, hay una frase que dice, en el caso en que la realización de la obra solo requiera conocimientos técnicos, una frase así súper confusa, difusa, no sé qué, entonces es una mera fotografía. Y eso puede dar unos problemas de la leche.
Además, ¿cómo, qué diferencia entre autor y realizador?
Bueno, pues es lo que dice él, que cuando es una mera fotografía no es un autor, es solo un realizador. Y entonces tiene menos derechos.
Si la fotografía es...
Es que esto, o sea, esto es un terreno totalmente fanganoso y está en la LPI y mira que la renuevan y mira, o sea, vamos, sí. Eso no lo tocan, ¿no? Y otro tema que han puesto nuevo ahora es el tema del canon de las bibliotecas, ¿vale? Por el préstamo bibliotecario, que a partir de todos los municipios que tienen más de 5.000 habitantes, pues por los préstamos que hagan en las bibliotecas de esos libros, o sea, las bibliotecas privadas y en las públicas también, las que tienen más de 5.000 habitantes, tienen que pues pagar al autor, un autor o bueno, que tenga los derechos, 70 céntimos por cada préstamo. Y ese dinero, es un canon evidentemente, y ese dinero lo va a pagar los ayuntamientos de cada localidad. Vale. No es que tú vas a una biblioteca pública y te cobran 70 céntimos por un libro, porque aquí se hubiesen quemado ya muchas cosas si hubiesen hecho eso. Y entonces lo que dicen es, no lo vamos a cobrar en una biblioteca pública por coger un libro, pero al final lo paga el municipio, entonces está saliendo los impuestos.
Perdona, yo soy de Madrid y estoy convencida que Gallardón al final lo que va a ser cobrar a los usuarios un euro. O sea, no solamente
con gastos de gestión, ¿no? A ver, perdón, levantar la mano, si no se importa.
Yo había leído, o sea, es mogollón de difusión, pero yo había leído que con el dinero de los préstamos en la biblioteca se quería invertir en cultura.
Sí, claro. Pues, hombre, se supone que la SGAE es una asociación cultural y...
Pero la había leído...
Esa pasta no va para la SGAE, va
para Cedro. Esto es para Cedro, sí, es verdad. ¿Y qué es Cedro? Cedro es otra sociedad... Luego la comentamos. Vale, entonces, bueno, hay un montón de cosas en la legislación que se supone que defiende a los estos y tiene unas cagadas importantes, ¿no? Entonces... Es algo que todos estamos con el ratito, no sé qué, y no vamos a la raíz, no vamos a la parte legal, porque yo no soy abogado, pero es que esta ley tiene muchísimos problemas y muchísimas cosas que se podían arreglar. Por ejemplo, si tú quieres que algo llegue al dominio público, no puedes hacerlo, porque no está previsto, porque en los derechos morales pues te impiden que eso llegue al dominio público, ¿no?
Entonces,
hay gente... Es que es eso, que si te decidas, tienes que pasar 70 años.
Aquí hay dos que estuvieron en la charla de Maeztu. Maeztu, vamos, con la Constitución y con el Código Civil en la mano, dice que sí, nadie le ha dicho que no.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre...
El jurídico nadie entiende.
No, Maeztu, David Maeztu, tiene puesto, o sea... Lo que ha hecho es una propuesta, bueno, además, si los que habéis estado en el Hand Meeting de Guernica, eso ya lo sabéis porque lo explicó allí, y hay un documento en internet, en compartirlos.net, y bueno, etcétera, donde explica que, pues, cómo había que cambiar ciertos artículos en ciertos sitios para que se pudiese hacer como en Estados Unidos. En Estados Unidos, la licencia Creative Commons PD Public Domain, en Estados Unidos, en lugar de coger, no sé, coges PD y ya está en dominio público, lo tienen súper fácil. Pero porque en esa, la legislación de allí lo permite, pero aquí no se puede hacer. Entonces, si se modificase la ley, haciendo lo que os estoy diciendo, no quitaríamos nada a nadie, pero añadiríamos una funcionalidad. Y eso, vamos, me parece súper...
Bueno. Tengo mucho miedo cuando la gente habla y están alabando el modelo estadounidense, porque en España tenemos un derecho a los usuarios que tú no has comentado, que es el de la copia privada, y que en Estados Unidos no lo tienen.
Vale, pues oye, tuve un poco tocapelotas, pero sí. ahora, yo no estaba alabando la legislación de Estados Unidos, o sea, es que ya me estoy defendiendo más que otra cosa. Luego hablamos de la derecha a la copia privada, pero esa funcionalidad que tiene en Estados Unidos a mí me parece digna de alabanza. No estoy diciendo que a mí los americanos me pierdan. Bueno, a ver, vamos a hablar de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. No es más que una entidad de gestión de derechos de autor, como otras, como la SGAE, Cedro, Dama, Begab, Gera, etc. Y son asociaciones que los propios autores se asocian pues para gestionar sus derechos y para defenderse, etcétera, algo supernatural, en principio. Porque la SGAE es de 1899, ¿vale? Entonces, desde que surgió como la cosa más natural del mundo a lo que hace ahora, pues claro, hay un mundo, ¿no? Pero bueno, hay que entender eso también, que al final las sociedades de autores pues son algo, en principio, totalmente lógico, ¿no? La gente se agrupa para defenderse, ¿no? Por eso los de la SGAE dicen, no, que esto es como un sindicato. Vamos, que... es como un chiste, más que como un sindicato, pero bueno, el caso es que existen un montón de entidades que se dedican a gestionar los derechos de los autores, y al final, ahora mismo, se han convertido en lo único que hacen es eso, es defender los derechos, o sea, gestionar los derechos de los autores, cobrar, intentar poner cánones donde no hay, intentar ampliar los cánones si hay, intentar presionar para que se cambie la legislación, sacar pasta, defender a los grandes autores o a los que ellos les dan más beneficios, y al final la SGAE y demás están haciendo lo contrario para lo que fueron concebidos, ¿vale? Porque no están perjudicando a la cultura.
Sobre todo los pequeños autores. El otro día leía en una página web, por ejemplo, que a una determinada telenovela que habían sacado en España, tal, había repuesto de Argentina, y oye, pues la autora fue y pidió a la SGAE, oye, que aquí he visto que se ha repuesto esto, tal, pagadme. Dijeron que no había recogido los derechos de autor de aquello y que no le podían pagar. Y dices, pues cogen los derechos de autor de todo. Si directamente, por ejemplo, Televisión Española, que era la que la había repuesto, tienen allí una deuda tal que le acaban de pagar precisamente de no sé cuántos millones de euros por derechos de emisión de un montón de obras.
Sí, sí, hay mil ejemplos y mil historias. Yo me quiero centrar un poco en lo más genérico, porque si no, no terminaría.
También hay, es decir, puedo hacer el de abogado del diablo.
Sí, sí.
Pero los grupos vascos están muy contentos porque van a hacer una gira a México y les paga enseguida.
Claro, es que luego hay una cosa, y eso sí quería decir, y es que y salen noticias, a nosotros siempre nos quedamos con lo morboso del SGAE, SGAE es el diablo, pero es que SGAE, desde su fundación, se supone que, o sea, se supone y utiliza ese dinero que utiliza para promocionar autores, y hay muchos músicos que no tienen, vamos, que si tú estás en tu casa y haces un disco y tienes algunos beneficios y te dan la posibilidad de hacer alguna cosa, hay gente que no entra más y se queda contenta solo con eso. Nosotros como más consumidores de música, etcétera, los vemos como el enemigo, pero se supone que hacen ese tipo de cosas. Pero hay que poner todas las puntos sobre todas las íes. Y es que la SGAE también hace muchas cosas mal. Y yo creo que hace muchísimas más cosas mal que bien, ¿vale? Yo personalmente lo tengo claro. Porque, bueno, pues hay alguna referencia en un artículo, en cómo están, se supone que son entidades sin ánimo de lucro y está comprando, con toda la pasta que sacan, están comprando pues un montón de locales en un montón de sitio, especulación, luego cómo reparten ese dinero y todas esas críticas. Pero yo no quiero hacer una charla de crítica, porque con esto tendríamos para todo el día. Entonces, no quiero ni empezar. A lo que quiero llegar es que... ¿qué era lo que iba a decir de la SGAE? Ya no me acuerdo. Venga, tú y tú.
Bueno, una pregunta. Todas esas sociedades que pones ahí, pues sí. Hay algunas que se solapan claramente. ¿Alguien que publique en la web? ¿Cuál se podría
coger? ¿Que alguien que publique en la web?
En la web, sí, pero un vídeo, una fotografía, pues quien publica también es el web, el organizador.
Ah, ya. Pues hombre, para temas de vídeo... Pues VGAP, así, no sé.
El Dama.
Dama, visuales.
¿Y por qué no en escena? Entidad de la gestión de productores audiovisuales. Es decir, que en todo esto, yo entiendo que los artistas deberían defenderse y agruparse, pero es que, ¿cuál? O sea, hay una competición sí. Entre.
Sí, luego más que si ahora hay un canon de Cedro, hay un canon de las SGAE, ¿qué pasa en las bibliotecas que prestan DVDs y pelis? O sea, al final te viene. De hecho, un amigo mío es dueño de un bar de Mazarredo y pagan a la SGAE 6.000 euros cada 3 meses. Pues les han venido de otro sitio, el tío no sabía decirme de quiénes eran, y dice, no me han venido de otro sitio y me piden lo mismo. Estaba con el abogado, el mismo dinero, y es otra entidad de gestión, y el tío dice, y el tío dice que habla con el abogado y bueno... O sea, es que hablan entre ellos y no sé qué, y que le va a pagar el 30% de lo que le pide. Pero el tío no sabe ni por qué, vamos, es que el tío flipa. Y si viene otro, porque claro, puedes quedar infinitos. Al final solo hay 7, 8. ¿No? Hay 7, 8 entidades de gestión.
Y la pregunta de millón, ¿quién audita a esas? ¿Qué va a decir que van a hacer una...?
Sí, ahora hace poco han dicho que van a auditar a las madres, ¿vale?
Dos cosas.
Hay una sí, cultura
privada. Acá están las comisiones de pizza de pueblos y barrios.
No sé.
Las GAE, no sé para que la gente sepa, pero las comisiones de fiestas de barrios y pueblos pasa todos los años una gente normalmente va directamente a los ayuntamientos, que es donde está la pasta, y se supone que han hecho una auditoría de qué canciones han tocado cada verbena. Entonces, tienen un máximo. A los locales de conciertos van. Para que la gente sepa.
Van a los bares, van a las, bueno, a las sea, peluquerías, ejemplo, en cualquier sitio donde se produzca música.
Periodistas que se hacen pasar por, van a hacer su crónica, cogen la lista de canciones que ha tocado ese grupo, están haciendo de chotas de las GAE. Son periodistas con nombres y apellidos de la prensa local.
Sí.
Es decir, que tienes una red de agentes, Javier, es como agentes de seguro, como agentes de... que pasan por
bares, mafia. Eso es, tiene actitudes mafiosas, porque tú haces un concierto, dividen los grupos y algunos están en las GAE, otros no, no sé qué, y el tío coge a foro, no sé qué, con todo, si tienes persona, me tienes que dar tanto. Y dices, ¿qué? ¿A ti? ¿Por qué? Y luego tienes que tú que demostrar que los grupos no están en las GAE, o que de las GAE solo hay dos que están, y qué canciones son las que tienen registradas. Bueno, entonces, o sea, los problemas de la GAE es que son tantos que mejor ni entramos, porque... Pero de donde viene el mayor problema es sobre el derecho a la copia privada, el problema. El derecho a la copia privada es una cosa estupenda que tenemos en la legislación española, que aclaro, y es que nosotros tenemos derecho a hacer una copia privada de, por ejemplo, un disco. Nosotros tenemos en casa un disco original y que hacemos una copia para el coche, ¿vale? Entonces, claro... nosotros tenemos derecho, según la LPI, el artículo 31, a hacer esa copia pues para tenerlo en el coche, simplemente pues por comodidad, porque queremos, porque como se puede copiar a coste prácticamente cero, pues sería una tontería no poder hacerlo, ¿no? Entonces, estamos dejando de vender, estamos dejando de comprar otra copia, ¿vale? Entonces, ahí hay un... Aparte de reconocer el derecho a la copia privada, también se reconoce el derecho a la remuneración compensatoria por la copia privada.
Una cosa, yo no estoy de acuerdo de que si haces una copia estás dejando de comprar un coche.
Yo tampoco,
pero... cuando teníamos vinilos había coches, pero a nadie se le ocurría poner un vinilo en el coche. Y no por ello compraba.
Evidentemente. Y todo lo que dicen que cada descarga que se hace en internet, que a saber cómo lo calculan, que esos son discos que no se han vendido, todo eso es bazofia, eso ya lo sabemos. Pero bueno.
El derecho a la copia privada no es el derecho a hacer una sola copia, ¿no? Sí.
Lo han cambiado hace poco.
¿Y si quieres hacer 20, qué?
Eso es una copia de una copia.
Lo que sí han añadido es la utilización no colectiva. Me parece que han añadido esa coletilla para sacar a las redes P2P de... Ya sabéis que luego hablamos de las P2P, pero al final, claro, tú si subes... A ver, tú subes una, tienes una canción, la subes a un servidor y, vía web o vía FTP y la gente se lo descarga. Estás haciendo una difusión de ese trabajo. Entonces estás incumpliendo, si es una obra que según su licencia los derechos de explotación están cedidos a todo el mundo, pues ya estás haciendo algo ilegal y ya a tomar por el culo, ¿no? Pero claro, en las redes P2P, ¿dónde están las P2P? Que ayer empecé a quitar transparencias y parece que me lo he cargado. Ah, bueno, está aquí. Pues no está claro si no estás subiendo un fichero y luego bajando, sino que en realidad lo estás compartiendo. Porque tú cuando te bajas una canción, en realidad... una canción o cualquier fichero, estás también haciendo de emisor. Y entonces, bueno, ahí está el rollito ese de dicen, no, es que en realidad es como si hiciésemos una red de compartir ficheros, tenerás un trocitos de ficheros y solo estamos compartiendo y como que son copias privadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está toda la película esa de... Lo que han hecho es, han añadido eso de utilización no colectiva y yo creo que está claro que ahora mismo, yo lo he consultado en abogados, pues la opinión generalizada es que en las redes P2P serían ilegales. Utilizar redes P2P para intercambiar no he terminado, hostia, que luego la arreglo. Si me están a decir que no, o sea, tú, digamos que si tú tienes un policía al lado y coges y tienes tu programa de tu emule y te bajas una y subes una canción que tiene derecho de copyright, ahí en ese caso, y teniendo el policía al lado, en el que está viendo que estás haciendo eso, estarías incumpliendo la legislación. Porque
no
estás haciendo...
No es necesario tener el policía al lado y ni siquiera es un policía más.
Ese es el problema, pero es que luego veremos que al final... Es que vamos, no me dejáis hablar aquí entre todos, digamos, hasta voy a seguir la charla, que os den por culo. Luego cuando termine preguntáis. Bueno...
No, no,
me callo.
O sea, por ejemplo, hay una serie de servidores de la mula que directamente los ha puesto la SAE. Eran la IP212, no sé cuánto. Entonces, tú, por ejemplo, si compartes archivos a través de esos servidores, las ganas a ver, oye, fulano con esta IP está compartiendo este y este fichero que están dentro de nuestro registro, te puedo poner una denuncia.
Pero ellos también están saliendo, ¿no? Si tienen
seguro. O sea, que
no, ahora me dejáis dar la charla. Vamos a ver, el canon digital, para terminar con el canon digital. Hace poco que la han cambiado, ha salido la LISI y han ampliado los soportes y los aparatos que pueden tener Canon. Y ahora ya, la primera es la unidad autónoma de almacenamiento, o sea, el disco duro. Los discos duros tienen un Canon de 12 euros. Y bueno, ahora los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, o sea, tú sacas una cámara que vas por ahí al monte a sacar fotos y estás pagando un Canon. ¿Sabes? Cosas súper estúpidas. Luego coges ese de esa tarjeta, haces la grabas en un CD, en un DVD y estás pagando Canon. Bueno, de hecho, hasta el propio aparato tiene Canon. Entonces, vamos, que estás pagando Canon por un tubo, estamos todos pagando Canon como tontos, ¿no? Y entonces hay gente que dice que los CDs y los soportes es como si fuesen el papel del siglo XXI o algo así, ¿no? Porque claro, a nadie se le ocurre poner Canon a los folios en blanco. Porque por la misma razón tú puedes coger y copiar, ¿no?
No des ideas.
No, pues esto se intentó, para evitar que se pusiese el canon, se intentó utilizar este argumento y se rechazó. Y se llegó a la conclusión, bueno, llegaron a la conclusión los jueces de que todo lo que podía tener canon, todo lo que es, o sea, tiene canon todo lo que es canonizable. Un rollo así, vamos. O sea, vamos haciendo. O sea, no es. Bueno, lo que voy es que todos sabemos que hay canon, cada vez hay más canon, y a partir del 1 de enero de 2008, desde hace unos meses ahora, tenemos canon a más cosas. O sea, más caro y además a más cosas.
¿Por qué no lo ponen por porcentajes? ¿Por qué siempre ponen una cantidad fija?
Pues para gestionar ellos, o sea, es tan injusto, es tan estúpido que no sé, es que, como para justificar eso, o sea, lo que no tenía es que ni tener canon, pero vamos, no, pues una forma de, pues, no sé, pues de la noche así.
¿Esa pasta a quién va?
Esto lo cobra la SGAE y luego ellos lo distribuyen.
¿Por qué va la SGAE y no una de las otras cuatro?
Pues porque la SGAE, a ver, es que la SGAE es un canon, no es un impuesto. Es la SGAE llegó a un acuerdo con Asimilec, con la asociación de todos los vendedores, los que hacen CDs, etcétera. Bueno, la SGAE lo que hacía era meter a juicio a todo el mundo. Y como la LPI, lo que os he explicado antes del derecho a la remuneración compensatoria por la copia privada, ganaban siempre. Y pum, estaban ahí dando la tabarra a todo el mundo. Y al final, la industria que graba, o sea, que vende CDs, que hace los soportes, etcétera, pues llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, vamos a poner un impuesto, un lo que sea, y a ver si así la cosa nos dejáis en paz, ¿vale? No vamos a ir a juicio, monta abogados, y luego al final siempre ganáis, ¿no? Entonces, llegaron a ese acuerdo, y ese acuerdo es lo que es de donde ha surgido el canon.
Pero podría pasarlo de igual, ¿no? Que va luego otra de estas y les dice a los de la industria, te meto paquete porque tu CD...
No, porque este canon se reparte entre las diferentes, no solo para las
eso es lo que preguntaba yo.
El acuerdo está hecho con la SGAE, lo que pasa es que...
No, por ejemplo, el canon de escáneres, fotocopiadoras y todo, vamos para Cedro.
Para Cedro, sí.
Ah, yeah.
Entonces al final es una especie de acuerdo, o sea, estos números que veis aquí no están en ninguna ley, ¿eh? O sea, la LISI que veis aquí abajo es donde se reconoce pues que ahora los teléfonos móviles y no sé qué tienen canon, pero no ponen un precio. Ese precio es un acuerdo que llegan en alguna reunión, en algún despacho de algún lado, y luego publican por internet, y o sea, es la cosa más irregular y más mafiosa que te puedas echar la cara. ¿Vale? Pero bueno, a ver si continúo.
¿Quién tiene que sumar ese extra en las tiendas?
En las tiendas, de hecho, en PC City, por ejemplo, pusieron un cartel al lado de las cámaras fotográficas y tal, decían, cómpralo antes, cómpralo antes del 1 de enero, porque va a subir, pues no sé cuánto, pues según la memoria que tenga.
No, y la SGAE tiene derecho a entrar en todas tus cuentas en las tiendas, yo lo sé, por APMIT y por Trackstore, y revisarte todas esas cuentas.
Sí. No sé. Entonces, bueno, ya para terminar con el canon digital, os quiero leer dos frases, dos perlas de Teddy Bautista, que es el presidente de la SGAE. ¿Vale? Dijo, las posiciones, o sea, ¿cuánta gente conoces que está en contra del canon? Las posiciones contrarias al canon están vinculadas con los grupos antisistema. Son minorías efímeras. En fin, que hoy están en contra de esto, pero mañana pueden estar en contra de las centrales nucleares. O sea, como decir, no se puede decir nada más con esto. Y otra frase, y es que dijo, esta la ha dicho además la semana pasada en una entrevista, con el copyleft, que aquí claro, ya tenemos la duda, si está hablando de copyleft, lo que es realmente copyleft, o todo lo que no sea copyright, nunca sabemos, pero bueno. Con el copyleft, el autor deposita de buena fe su obra, pierde el control de la misma, y está expuesto a que otra persona pueda usarla y volverla a reponer como si fuera propia. O sea, como que va en contra de la propiedad intelectual o no. Unas mentiras como caballos. No tenemos nada en contra del copyleft, ten cuidado. Nos parece interesante para la comunidad de autores que son ricos de cuna. O sea, que al final los que están en contra del canon, los que están en contra son en realidad los ricos. ¿Vale? Y no todos los estos que viven en Miami. Vamos, chorradas, ¿no? Pues por un punto de humor, pero ya veo que os estoy pasando bomba de todas formas. Bueno, el tema de las redes P2P, aquí sí que quiero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, poner un enlace a un enlace de Mule, sea tu página web con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, con banner, sin banner, poner enlaces es totalmente legal y nunca vais a tener ningún problema, aunque ese material sea, ¿sabes? Es por ir acotando, por ir aclarando. Que pones, no sé qué película nueva que ha salido. Tú pones ponerle el enlace, nunca, aunque tenga copyright, aunque sea no sé qué, tú si pones un enlace nunca vas a tener ningún problema. Los servidores, de hecho hay servidores que sabéis que tienen un montón de enlaces, y esos aunque sean con ánimo de lucro, etcétera, nunca jamás tienen ningún problema. Eso se sabe gracias al caso Saremula, que es un cambio de los abogados, etcétera. Entonces, eso para acotar por un lado. A ver si llegamos a un acuerdo, ¿eh? Luego está cuando tú compartes una obra. Si la obra lo permite, evidentemente, es legal. Ahí creo que tampoco vamos a tener ningún problema. Si yo estoy compartiendo, pues, no sé qué documental, que es Creative Commons y yo qué sé, ¿no? Evidentemente no va a haber ningún problema con eso. Y luego dice, sin el permiso del autor, no significa que haya ánimo de lucro y por lo tanto no es delito. Pero no es delito no es lo mismo que decir no es ilegal. Luego hay otro... Luego lo aclaro todavía más. O sea... No es delito, o sea, tú cuando haces algo ilegal, o sea, hay cosas legales, alegales e ilegales, ¿no? La legal está cuando está un poco en medio. Si es ilegal, puede ser un delito, o sea, se puede hacer por, es que no sé, abogado, vamos, no sé si hay alguien aquí. Está el derecho, ¿cómo? O sea, el derecho...
Civil y penal.
¿Eh?
Civil y penal.
Eso, se puede ser civil o penal. Entonces, nunca va a ser por la vía penal, por tanto, nunca va a ser un delito, ¿vale? Como mucho será un, lo que se suele decir, ilícito civil, ¿vale? Entonces, pero claro, no he terminado. Luego dice, tras la última reforma de la LPI podría ser considerada una infracción civil, pero las garantías constitucionales impiden identificar a los posibles infractores, ¿vale? Entonces, la historia es que ya sabéis que se ha estado presionando a Telefónica para que dé los nombres de la gente que utiliza pues las redes P2P, pues, según el puerto, etcétera. De hecho, esto ha llegado a Europa y en más sitios se ha intentado hacer eso. Y la reacción a nivel europeo es clarísimo de que ni los proveedores de internet quieren dar esos datos, probablemente ni podrían hacerlo por tema de la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pero es que además nosotros en el Estado español tenemos el derecho a la intimidad, no sé cómo es, en las comunicaciones, no sé cómo es exactamente ese artículo. Entonces, vamos, está súper claro de que nadie va a cederles en datos y que no pueden digamos espiar a través de los ISPs a la gente que utiliza esas redes. Entonces, en la práctica no pueden perseguir a la gente que utiliza esas redes. Pero es que luego hay más, no sé si lo dice aquí. Bueno, aquí falta otra cosa, y es que también hay otra argumentación, y es que tú te bajes algo, o sea, el canon es por reproducir algo, no por también hay gente que dice, es que yo, vale, tú sabes que yo me estoy bajando esto, pero si no lo reproduzco...
Claro, yo lo puedo tener de colección.
Si no estás reproduciendo, en realidad no estás haciendo nada en contra de la ley. Entonces, aquí hay mucho tema, y no vamos a meter a todo en este barrizal. Lo que sí os puedo decir es que yo, según entiendo yo, no hay ningún problema utilizar las redes P2P con cualquier tipo de material. Otra cosa es que moral o éticamente vosotros queréis hacerlo o no, porque si se supone que estamos a favor de la cultura libre, no sé qué, ¿qué queremos? ¿Potenciar lo libre? ¿Permitir el copyright? Bueno, no sé, cada uno que piense lo que quiera y haga lo que quiera, pero desde el punto de vista de utilizar las redes, un poco por quitar el miedo también, y es que o sea, la SGAE y están haciendo todo lo que pueden para intentar evitar el uso de las redes y legalizarlas y, bueno, demonizarlas, pero está claro que no lo consiguen, ni siquiera cuando son películas y cosas que, vamos, que tienen un copyright como la colombiana, ¿no?
El otro día comentaba que una clínica de Bilbao había...
Está aquí. Si me dais tiempo, igual hasta llego. Ya estoy quitando tiempo a los demás, pero bueno. Bueno, de las redes P2P, pues bueno, tenía un montón de citas de un montón de músicos. O sea, que luego, claro, lo que nos dice las guys, que supone que todos están súper en contra de la compartición y todos... Pero luego hay una lista de autores, de músicos sobre todo, que les parece bien que la gente copie sus canciones para que luego... Porque al final se ha demostrado que cuanto más te copian la música, luego más van a tus conciertos y más discos originales compran. Cosas que se han dicho durante muchos años, y los de las GAE han negado siempre. Pero es que, por ejemplo, hay un caso muy claro, que es el de Pablo Coelho, que es un escritor muy conocido, que dice, bueno, salió de una conferencia que hubo hace unos meses, y el tío, como está forrado, ¿sabes lo que ha estado haciendo? Se ha pasado años de todos los bestsellers que tiene, etcétera, copiándolos, poniéndolos en una página web y copiándolos en las redes P2P, él, sus propios libros. E incluso, bueno, y ahí es donde entró un poco en la ilegalidad, y es que las traducciones de sus libros, como son derechos de explotación que se pueden ceder, etcétera, y él los tiene cedidos, él no puede, en teoría, compartir, o sea, si es suyo, sí, pero si es una traducción al alemán, el autor, o sea, el que tiene el derecho sobre esa obra es otro autor. Pero bueno, el caso es que él cogió y dijo, bueno, pues yo me pongo a copiar aquí todo. Y ha estado así durante años. Y dijo en esa conferencia, bueno, hay un montón de datos, ¿no? Pero explicó cómo, al publicar la traducción al ruso de la novela El alquimista, que es la más conocida de este autor, sus ventas en Rusia subieron de unas 1.000 unidades al año a 100.000 unidades. O sea, hizo un experimento súper largo durante un montón de tiempo y luego lo explicó todo en una conferencia con datos. Y se quedó todo el mundo flipando. Porque, claro, pues bueno, pues es un claro ejemplo en el que no le puedes negar eso al tío, porque tiene todos los datos. O sea, es que ha hecho un estudio súper... Y se quedó todo el mundo flipando, ¿no? Pero bueno, luego también quería comentar aquí estas dos citas del trabajo, porque desde el lado de los enemigos, digamos, también se oyen algunas voces discordantes, algunos movimientos que igual pueden hacer pensar que se están replanteando las cosas en algunos sitios, ¿no? Que eso no significa que sea todo igual, o incluso empeore. Pero me parece interesante escuchar a Douglas Merrill, que es un tejedor de experiencia de medicina. El intercambio de archivos es bueno para los artistas. Demandar a los fans no es una estrategia ganadora. Y eso lo dicen desde la discográfica EMI. Y eso, vamos, os puedo asegurar que no es normal que digan eso. O hace un año o dos, 5 años no lo dirían. O por ejemplo, una economista de la Universidad de Oxford también decía que la piratería y el intercambio de redes P2P estimulan las ventas de música. Claro, eso es solo una cita. Pero detrás de esto hay un informe de una economista que ha recopilado un mogollón de datos para demostrar que en realidad el uso de las redes P2P realmente estimula la venta de música, al contrario de lo que nos dicen, ¿vale? Y bueno, luego ya de juicios, ¿habéis comentado alguno? Pues mira, os quiero comentar este que es bastante divertido, no sé si oiríais, la de la niña de Texas. Pues ¿qué pasó? Que, bueno, pues la foto de la izquierda es un colegio de Estados Unidos. Se sacó a alguien una foto y la publicó en Flickr, sin más. ¿Con qué? Con la licencia Creative Commons BY, de autoría. Es decir, que puedes hacer lo que quieras con esa foto siempre y cuando reconozcas la autoría de quien la ha publicado, ¿vale? Pero puedes hacer trabajos derivados, puedes hacer uso comercial, etc., ¿no? ¿Qué pasó? Que Virgin, pues le gustó la foto, le dio la vuelta, la cortó un poco, y en todas las paradas de autobuses de estado de Estados Unidos hicieron miles de copias de esas. Y decían los padres, es denigrante, un montón de sus amigos de la iglesia la han visto. Pues querían meter a juicio a Flickr y a Creative Commons. O sea, imagínate qué ignorancia hay que tener para poder querer hacer eso. Entonces, después de hablar de mucho de lo libre, lo guay, vamos a hacer todo libre, no sé qué, hay que saber lo que se está haciendo. ¿Cuántos sabéis de gente que escribe en blogs, escribe en artículos, pone unas licencias permisivas y luego dice, no, es que ha salido no sé qué periódico? Y bueno, si no te reconocen tu autoría, vale, pero si te lo reconocen, han hecho un uso comercial de esto. Yo, pues es que tú lo has puesto.
Han hecho un uso legítimo de esto.
Claro. Entonces, luego también está el tema de las modas, que yo creo que es algo que hay que tener también cuidado, porque al igual que hay mucha gente, nos quejamos de que la gente pone el copyright porque tiene ni puta idea. Pero es que hay gente, y cada vez más, gracias al éxito, que también pone licencias Creative Commons, no sé qué, pues sí, moda. Que no saben, ponen el logotipo, le gusta, lo ha visto en otro weblog y lo ponen ahí abajo, y no saben ni lo que están haciendo. Entonces eso también hay que algo que tener en cuenta, ¿no? Y este es el juicio que habéis comentado hace, que ha salido con ayer, ¿no?
Pero lo bueno era cómo daban las noticias en los diferentes diarios, porque pasaban a hablar de Lemure como el sitio en el que la mitad de la población de España había descargado, es lo que fue solo para descargar películas y música, nada más.
Ya, bueno, el caso de este caso concreto es la clínica Zetasuna, que es de Bilbao, que, por cierto, mi compañera de trabajo que se enteró ayer cuando estaba ahí al lado mío y dice, ¿qué es esto? Y, bueno, el caso es que lo que han hecho es, pues, por lo visto, han puesto el emule en la oficina y se han puesto, bueno, se han compartido todo C o no sé lo que han hecho, y todos los historiales clínicos de abortos, de revisiones ginecológicas, etcétera, 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 han dado en internet. Les han metido un paquete de 150.000 euros.
¿No? Es que saque las manos.
Pues otro aviso, que dices, vale, está guay el P2P, vamos a usarlo, pero joder, es que también hay que saber qué se está haciendo, qué, o sea, la tecnología al final.
No,
no,
no, no.
Pues ha sido muy fácil que se ha metido, porque esos son datos de reproducción alto segundo año.
Son de nivel
600.000.
Entonces, bueno, que son juicios que hay y que hay que tener en cuenta, y yo no solo comentar todo qué bonito es y vamos todos contra las GAE, sino un poco, al final la tecnología pues nos da una serie de herramientas, etcétera, y bueno, hay que intentar utilizar la cabeza, ¿no? Luego, pues casos famosos de cómo las GAE ha ido a por gente y por, bueno, se los ha calzado a todos y ha ganado siempre, a la puta SGAE porque el derecho al honor, etcétera, ganaron. La Wikipedia porque tenía una cita, una definición de la SGAE muy cachonda y divertida, y zapa, pues la Wikipedia agur. Luego, el Ayuntamiento de Baracaldo, que eso también lo ha comentado antes alguien. Y es que, claro, ¿qué pasa? En las fiestas de no sé qué año, pues había una charanga y tal, que, pues típico, en las fiestas del pueblo, pues al igual que hay conciertos, pues había unos que tocaban ahí el chistu por la calle y no sé qué. Claro, como estaban apuntados en la SGAE, pues te llega la SGAE y te dice, oye, me tienes que pagar. Y los de la gente dicen, ¿qué? ¿Qué tengo que pagar a ti? ¿Por qué? Claro, en el bar te viene el típico mafioso, un abogado o un tal, te dice, no, tienes que pagar esto, no sé qué, tal, es que voy a chapar, es que tengo encima el pay-per-view, no sé qué. Bueno, entonces págame la mitad. Pues esto es un impuesto, un canon, no es una mafia directamente. No, el ayuntamiento se puso barbona y al final perdieron. Entonces, no, pues como siempre, es que las GAE siempre van. Y a las barricadas es otro caso así que ahora está bastante conocido, y es porque en los sus foros también, pues alguien se ha metido con Ramoncín y pues ha cogido Ramoncín es el y entonces pues los de la CNT pues han estado ahí defendiendo y tal, y han perdido también.
No, la CNT es otra oficina.
No, pero los de a las barricadas... No,
las barricadas y la CNT son dos organizaciones independientes.
Sí, ya lo sé, pero los de a las barricadas... o sea, el tío de las barricadas yo creo que es de la CNT o lo que sea. El CNT se ha volcado sobre este caso.
Pero
el
CNT se ha demandado
el SGAE a la CNT y todavía no ha salido el juicio. Lo de las barricadas... Está en fase de... Está
bueno, igual hay algún juicio más contra la CNT, ¿eh? Pero vamos, yo me estoy refiriendo a las barricadas.
De la CNT. Bueno, sí.
Y luego, pues, otros juicios que ha habido, pues, por ejemplo, la gente dice, pero a ver, si en un bar ponemos música copyleft, entre comillas lo pongo, porque al final, cuando decimos copyleft ya no sabemos lo que estamos diciendo, me libro de pagar el canon, ¿puedo mandar a la mierda al tío que viene aquí? Pues esa es la historia, ¿no? Pues ha habido bastantes casos, este, el último, el caso del hotel de Puerta de Burgos, pues es de esta semana también, y las conclusiones a las que yo llego son las siguientes. Y es que la SGAE tiene que demostrar con pruebas que en ese sitio se reproduce su repertorio. Cosa que sería de cajón de madre de pino si no viviésemos en el país en el que vivimos, ¿no? Porque, claro, o sea, se supone que existe la presunción de inocencia y si tú, o sea, si a mí me dicen, no, estás reproduciendo cosas mías, pues demuéstralo, ¿no? ¿Qué canciones? ¿Qué ocurre? Que antes, como la SGAE tenía el monopolio, o sea, prácticamente las canciones, todos los grupos estaban en la SGAE, porque para grabar el disco tenían que apuntarse, etc. Luego, además, tienen acuerdos con todas las sociedades gestoras del mundo prácticamente, entonces, sea música de aquí, sea música de ahí, pues ellos te cobran, etc. Había como un pacto o lo que sea, y se daba por supuesto que si tú tenías el aparato reproductor y tenías, las condiciones necesarias, ya se daba por supuesto que tú estabas reproduciendo esa música que era de la SGAE, ¿no? Ahora ya, gracias al copyleft, gracias a lo que se está haciendo...
Existe la duda.
Existe la duda. Y ahora es cuando los jueces dicen, no, perdona, tienes que demostrarlo. Y entonces, pues antes lo que se pedía era la prueba diabólica, que se llama, bueno, tiene un nombre así en latín, que es que te están pidiendo que demuestres algo indemostrable, ¿no? O sea, que es algo que no tiene sentido que te pidan, ¿no? Pues, bueno, se ha llegado a esta conclusión. Y ha habido un juicio que ha confirmado eso, no era el primero, yo he leído por ahí que era el primero, pero yo creo que no, pero vamos, en la que se confirma eso, que la SGAE tiene que demostrar qué canciones está reproduciendo de su repertorio. Porque antes no ocurría. Luego, en caso de multa, será en función de esas canciones que ha demostrado la SGAE, también, ¿no? Evidentemente. Y los sitios que funcionan con música copyleft no tienen que pagar el canon. El tema es que hay muchos sitios locales, discotecas, etcétera, que incluso pueden llegar a ganar un juicio sin tener realmente música copyleft. Porque si, ¿qué hace la SGAE? Como antes no tenía ni que demostrar qué repertorio suyo se estaba reproduciendo, pues por vaguedad meten el... Como tienen un montón de abogados y se gastan pues toda la pasta en eso, pues metían a juicio y ganaban, ¿no? Entonces están perdiendo juicios porque no lo están haciendo bien su trabajo. Su trabajo, su objetivo, y es, pues eso, sacar pasta a los bares, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la SGAE no demuestra, le dice el juez, oye, dice el defendido, no, es que existe música copyleft, y si tengo Creative Commons no tengo que pagar. Igual no pone esa música, pero va, luego llega el de la SGAE y dice, a ver tú, ¿qué música se ha puesto de tu repertorio? Pues no sé, no... Pero pues bueno, pues entonces, como existe la duda, te libras. Pero entonces, la verdadera 100% de que no tengas que pagar el canon es que realmente reproduzcas música libre de derechos de autor, ¿vale? Aunque hay casos en los que se están librando por la existencia de la música copyleft, ¿no? No se comenta nada, qué raro. Luego algunas citas, porque ya estamos fuera de... Hay algunas citas de alguna peña que están muy bien. Tenía un montón, pero bueno, he dejado solo aquí las más... O sea, al final, si lees lo que dice la gente, los músicos, la mayoría de los músicos no están en contra de... Lo que dicen es, yo lo que quiero es ir a los... hacer conciertos y ganarme la vida, pues haciendo conciertos. Lo que quiero es que la gente venga a los conciertos y cobrar por ello, ¿no? Como músico. Aunque sí es cierto que... Bueno, vamos a leerlo. Que den por culo a la prueba intelectual y al negocio del disco. Lo que nosotros queremos es tocar en cualquier parte donde nos llaméis. Creemos que la música es patrimonio de la humanidad y no la mención de sus secuaces. Deseamos que suenen en radios libres y comunitarias, de fondo de cortometraje, centros sociales, ocupas, gasteches, bares o donde haga falta. Vale, también Fermín Muguruza decía, si yo soy músico es justamente porque he escuchado mucha música. La música me ha hecho músico y eso ha sido posible gracias a la música que he comprado, pero también por la recibida gratuitamente a través de radio, como se recibe hoy vía internet, y también por la copiada. He copiado música y han copiado mi música. Los músicos tenemos que decir esto, ¿no? Que al final es que es eso, que al final la gente comparte la música y poner límites a eso, pues es la leche. Y luego, bueno, y un montón de citas.
Pero eso es, ¿no?, una manera de justificar seguir en SGAE, ¿eh?
¿Justificar?
Seguir en SGAE. Seguir siendo, estar dado de alta en SGAE y pues, esto, bueno, es la normalidad.
Es que, a ver, yo creo que cada uno tiene sus razones.
Tu copia está, pero es decir, lo otro es mucho más, es decir, darte baja en SGAE, hacer copyleft, Creative Commons, es decir, es el siguiente paso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que al final Fermín Muguruza, que yo lo considero un contrarrevolucionario,
sí, sí.
Sigue en SGAE.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esa, pero a ver, es que no estamos jugando a la gente. Yo estoy juzgando. Yo estoy jugando esta cita. Esta cita me parece muy interesante porque el tío está diciendo algo que es una verdad como un pino. Que es que todos los músicos han copiado y los escritores, que el típico blog te cuentan ahí, no, es que yo robaba libros en la biblioteca y dices, o sea, al final todo el mundo hemos copiado y gracias a la copia pues, estamos donde estamos, entonces es algo que es natural, ¿no? Y poner límites a eso pues no tiene mucho sentido. Pero luego, ¿no? Yo no digo que tiene que desaparecer las que tengo, yo solo estoy explicando las cosas y hay gente que tiene visiones muy diferentes. Nico de MotorsX, por ejemplo, decía que está totalmente contra del canon y bueno, una serie de cosas, ¿no? Existe Musikerria, que son 40 grupos del País Vasco que utilizan las licencias Creative Commons y las defienden, etcétera, ¿no? Y luego, como dos frases guays, es lo que dijo Chenoa. Yo prohibiría a internet. O lo que decía Bisbal, si ilegalizaran programas como Emule, se salvaría la música.
La suya.
Y luego sonó una musiquita ahí de fondo.
¿Vais a decir?
Entonces, bueno, dicho esto, después de daros un montón de datos, os quiero comentar muy rápidamente algo que en la siguiente charla también van a mencionar. Entonces, mejor, porque así puedo ir más rápido. ¿Qué podemos hacer ante esto, ¿no? Si queremos un poco que se comparta no solo el software, sino todo, ¿no? Pues bueno, en el País Vasco, me he centrado solo en las acciones que se han hecho por aquí, se han hecho bastantes cosas. Por ejemplo, en febrero de 2003 se hizo una manifestación en frente del Palacio Euskalduna, pues un poco a favor de otra tecnología. En 2004 se hizo lo de Europatentes, una página web que bueno, se fue por la calle patentando cosas. Cuando estaba en el tema de las patentes de software, pues se hicieron unas pegatas y la gente iba por ahí y patentaba pues los sistemas de cruce, los semáforos y un poco todo, ¿no? Porque al final las patentes de software es patentar ideas y pues tú puedes patentar, por ejemplo, un sistema de cruce, ¿no? Si puedes patentar un algoritmo de ordenación o puedes, no sé, patentar un weblog o yo qué sé, o el cursor, pues ¿por qué no vas a patentar eso? Las jornadas copyleft que se hicieron en 2005, la operación Teddy, que seguro que todos habréis oído hablar, que se fue al frente de la SGAE antes de que cambiaran la ley otra vez, o sea, antes de que cambiaran el tema de lo que os he comentado antes del uso colectivo, fuimos allí y nos bajamos una canción de Teddy Bautista, avisando, mandando un burofax a delitos informáticos, a la Ertzaintza y a las GAE, y dijimos, este día hasta ahora vamos a estar allí, vamos a bajar una canción vuestra. Bueno, no es que es vuestra, es que además es del presidente de las GAE de cuando tocaba en el grupo Los Canarios. Y evidentemente no pasó nada. Luego se han hecho un montón de truque parties. Otra acción que se hizo, que es un poco, pues se cogieron un montón de... O sea, hicimos un CD de villancicos y luego pues lo regalábamos por ahí, ¿vale? Y eso, claro, y eso eran villancicos que, claro, la ley lo que protege es... O sea, tú coges una obra de dominio público, un cuento, y luego lo escribes. O una canción, en este caso, ¿no? Tienes una canción de Olencero, de, yo qué sé, de Los Tres Reyes, y hay una canción de eso, ¿no? Y tú la interpretas. Entonces, la ley lo que protege es esa interpretación, no la canción en sí. Pero ¿hasta qué punto tiene sentido que un tío cobre, pues, no sé, una pasta por las copias que la gente compra de eso? Porque cuando él lo único que ha hecho es justo interpretar, porque tiene la música, tiene la letra. Entonces, bueno, ahí hay una polémica, ¿no? Entonces hicimos esta acción que a algunos les parece igual ir un poco demasiado, pero al final lo que hicimos es eso, escoger canciones con copyright, directamente grabas un CD y regalarlo. La Free Week que se hace en la UPV se hizo el año pasado y el lunes que viene también se va a hacer otra vez el Free Week. Copyrights es un tema, un rollo artístico y vamos, que había gente que se dedica a plagiar artistas y cosas muy interesantes que se están moviendo por el País Vasco y por supuesto en otros muchos lugares en la que, bueno, el tema artístico se están haciendo cosas, ¿no? Y luego la acción del 2 de febrero el 2 de marzo, que lo que hicimos es, bueno, ya sabéis que se hizo una acción sincronizada en 7 sedes de la SGAE y pues en Bilbao también hicimos, ¿no? Y el Free Week que empieza el lunes que viene. Entonces, si alguno se quiere ir a la UPV, mirad freeweek.org y tenéis ahí pues se van a proyectar unos documentales, se van a hacer una truque party, se va a ver qué más se van a hacer, un montón de cosas pues a favor de la cultura libre, etcétera, y está organizado por Bellas Artes de la UPV. Entonces hay mucha gente, estudiantes, etcétera, que están mamando esto de la de compartir, etcétera, desde cero, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues informarnos, podemos crear nuevos contenidos que sean libres. Cuando vayamos a crear algo, pues le ponemos una licencia libre, sea software, sea un relato, sea una historia, sea lo que sea. En el terreno de la música, pues bueno, ahí tenéis cómo vas a seguir para publicar un disco propio con Creative Commons. He explicado cómo distribuir música libre en la red, etcétera. En caso de que hagáis fotografía, pues intentar que se pues eso, pues poner licencias libres, etcétera, si queréis, libres o semilibres, o lo que cada uno considere, pero un poco abogar, ¿no? Abogar por la cultura libre. También podéis recopilar cosas que ya existen, ya, pues en Alefandría o otros muchos, hacer recopilatorios de música, de discos, o distribuir la Wikipedia, pues por ejemplo en Alemania ha salido ahora que van a hacer copias de la Wikipedia en papel. Existe el proyecto Gutenberg, que es súper interesante, que es un recopilatorio de libros de dominio público. Y ahora, como dentro de poco parece que ya van a llegar los e-books famosos, pues va a haber un montón de libros que están ya en dominio público y que en distintos idiomas, etcétera, y se está creando un recopilatorio impresionante en internet. Y también se puede colaborar, no solo crear cosas nuevas, sino cosas que ya existen, digitalizarlas, prepararlas, publicarlas, recopilarlas y un poco promocionar todo eso, ¿no? Y bueno, y informar a los demás. Y tenéis muchísima más información por ahí y ya también. ¿Preguntas, críticas?